Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 25 de septiembre, 26º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el pasado día 5 de septiembre, los que formamos el Consejo General de Cáritas Española, acompañados por el cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Juan José Omella, tuvimos la oportunidad de visitar al Papa Francisco en el Vaticano. El motivo, la celebración de los 75 años de la institución. El Santo Padre, además de felicitarnos, nos ofreció algunos sabios consejos de cara a nuestra actividad caritativa y social. Además, nos recomendó un libro titulado Hermanito, en el que se narra la vida de un migrante de Guinea Conakry que después de 3 años de dura travesía llegó a España, donde, gracias a una acogida fraterna, pudo recuperarse. El Papa Francisco está firmemente comprometido con migrantes y refugiados, a la vista está. Lo demuestra también la colocación en la Plaza de San Pedro del monumento a ellos dedicado, un monumento conmovedor que no deja indiferente a nadie. La barca, repleta de gente que huye hacia tierras mejores, no solo surca el suelo, sino que abre también brecha en el corazón de los indiferentes. El próximo día 25 de septiembre, la Iglesia celebra la 108 Jornada Mundial de Migrantes y del Refugiado, bajo el lema «Construir el futuro con los migrantes y los refugiados». Con este motivo, el Santo Padre vuelve a llamar a nuestra puerta. El lema, en primer lugar, es una invitación a construir el futuro. Como cristianos, la primera tarea que se nos encomienda es la edificación de la Iglesia. Como cualquier construcción material, también la de la Iglesia precisa de la colaboración de los distintos ministerios y carismas, el ministerio pastoral y de gobierno y los ministerios laicales. Pero no debemos olvidar que la primera palabra la tiene el arquitecto, que es el que diseña el proyecto al detalle. Pues bien, en la edificación de la Iglesia, el arquitecto es Dios, que se hace entender a través de la voz del Espíritu Santo. Es al Señor al que le debemos el diseño de una Iglesia que camina siempre, sin reposo, hacia una vida en santidad, al servicio de los hermanos. Una Iglesia, pueblo de Dios, en marcha, que camina unida hacia la meta del reino de Dios. Pero el sueño de Dios sobrepasa los límites de la propia comunidad eclesial. Efectivamente, sueña con que se haga presente en medio del mundo el reino de Dios, que se inauguró con la resurrección de su Hijo Jesucristo. Este reino germina ya en la vida de los que han acogido la salvación y espera el concurso de todos los obreros para llevarlo adelante hasta su consumación. Efectivamente, el sueño divino que compartimos los creyentes en Jesucristo espera llevar a feliz término la ciudad futura, la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. La nueva Jerusalén, morada de Dios con los hombres. Muchos son los males que aquejan a la humanidad y se ve lejano el horizonte que acabamos de iluminar. No obstante, confiados en la fuerza de la resurrección del Señor, auxiliados por la gracia y sintiéndonos llamados a colaborar, queremos apostar por el respeto a la dignidad de todas las personas y de todos los pueblos. Nos esforzaremos en percibir y apreciar el tesoro que nos traen los migrantes y refugiados, su valentía, su afán de superación, su amor a la vida, su juventud, su carácter emprendedor. Pero sobre todo nos comprometemos a dignificarlos escuchando su grito de auxilio y dándoles participación en la construcción de ese futuro que Dios sueña. Se trata de un proyecto inclusivo y que, como dice el Papa en el mensaje que nos ha regalado para esta jornada, sitúa en el centro a los habitantes de las periferias existenciales. Con ellos quiere el Señor edificar su reino, porque sin ellos no sería el reino que Dios quiere. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que el obispo de Astorga nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
La parábola que hemos proclamado hoy probablemente no les resultó extraña a aquellos oyentes de Jesús o primeros lectores de Lucas. dietas similares las conocían de las culturas vecinas, judía, egipcia y griega. La trama fundamental es la misma en todas. En la primera escena, aquí en la Tierra, la situación de penuria y miseria del pobre y la situación de abundancia y disfrute del rico. En la segunda escena, más allá de la muerte, se cambian las tornas. Felicidad y disfrute para el pobre y sufrimiento y penuria para el rico. Hay una diferencia importante entre el relato evangélico y las otras historietas, y es que en estas se produce el cambio en el más allá, pero debido al comportamiento moral de los protagonistas. El del pobre es un comportamiento bueno, en tanto que el del rico es deplorable. Mientras que en el Evangelio no juzga la moralidad de ninguno. El Evangelio se limita a subrayar el tremendo contraste que hay entre la pobreza y la riqueza. Así advierte una vez más, de una manera muy plástica, del peligro gravísimo de endiosamiento de la riqueza. En la primera escena en la Tierra, la riqueza ciega de tal manera el horizonte del rico que aun teniendo el pobre a sus pies, no lo ve. En la segunda escena, la brecha abismal que se abre es insuperable. Las dos escenas son una visualización bien plástica de las bienaventuranzas y las malaventuranzas, las desdichas del discurso de la llanura. Por otra parte, queda bien claro también que no hay otra forma posible de conocer a Dios que en el pobre Lázaro, que está a nuestra puerta de ricos, y además escuchando a Moisés y a los profetas, es decir, en la escucha de la palabra de Dios.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón, y a continuación repasamos la actualidad de nuestra diócesis, informándoles que el próximo miércoles 28 de septiembre, a partir de las 10:30 de la mañana, en el Seminario Mayor de Astorga, tendrá lugar una reunión de bastante importancia, de comienzo de curso, en la que participarán, además del Consejo Episcopal y Arciprestal, los coordinadores de las unidades pastorales, los responsables de los tres sectores pastorales principales, que son liturgia, evangelización y caridad, y los delegados episcopales. En dicho encuentro, presidido por el señor obispo, se abordará el tema de la implantación de las UPAs en el presente curso y también se coordinará e impulsará el trabajo pastoral en cada uno de los sectores junto con los delegados. Y seguimos con noticias de agenda. Hoy a las 12:30 de la mañana nuestro obispo presidirá una misa de acción de gracias por la beatificación de Pedro López y Francisco Santos. Como saben, eran beatificados el pasado mes de junio en Sevilla. Tendrá lugar en su localidad natal, como decimos, en Nogarejas, y será a las 12:30, presidida por don Jesús. Ya para el próximo martes 27 de septiembre se inaugurará oficialmente el curso en el Colegio Pablo VI de Arrúa. Será a las 11 de la mañana con el señor obispo. Y este mismo día por la tarde, a las 6, en el Obispado de Astorga tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos. Y les adelantamos que el próximo domingo 2 de octubre se celebrará la tradicional romería de la Virgen de los Remedios en Otero de Sanabria. El señor obispo presidirá la Eucaristía con este motivo a la 1 de la tarde. Y no podemos olvidar recordarles ese servicio de realidad virtual con el que cuenta la Catedral de Astorga desde el pasado 24 de agosto. La catedral podrá visitarse como nunca antes se había visto gracias a un recorrido que permite sobrevolar el templo a vista de pájaro, con impresionantes imágenes que han sido registradas mediante distintos vuelos de dron realizados por técnicos especialistas. Se podrá visitar pues lugares nunca vistos como el relicario o la cripta de los marqueses. Sin duda es una experiencia que merece la pena. de primer nivel. La Catedral de Astorga, como decimos, es la primera que lo ha puesto en marcha en Castilla y León y la segunda en España, como también esas visitas nocturnas que continúan durante este mes de septiembre, los días viernes, sábado y domingo a las 9:30 de la noche. Como decimos, son visitas exclusivas con un mínimo de 5 personas, un máximo de 20, y en las que se puede ya desde el interior de la catedral, aún en el atardecer, pues poder acceder de manera exclusiva al coro, al presbiterio de la misma, y a continuación pues se accede a las maravillosas vistas desde la torre, así como la visión de las campanas con la iluminación nocturna. Sin duda, dos experiencias que merecen la pena. Y noticia de la semana pasada, pero muy importante también para nuestra iglesia particular, pues fue la bendición y el homenaje que se le rindió al beato de Abraveses de Tera, Luis Furones Furones, como decimos, en una celebración presidida por nuestro obispo don Jesús Fernández en su localidad natal zamorana, en la que pues participaban los familiares del beato, sobrinos, nietos, así como otros sobrinos pues que se encontraban presentes en este emotivo acto religioso. En los altares de este templo parroquial de Abraveses de Tera ya figura la imagen del beato Luis Furones, una escultura realizada en terracota por el artista benaventano Gaby Mori. El prelado asturicense elogiaba en su homilía las virtudes de este mártir y ponía el énfasis en su servicio pastoral en América. Fue a servir a América, señaló don Jesús Fernández. Recordamos que este beato nació en Abraveses de Tera. Tomó el nombre de Luis, aunque su verdadero nombre era Abraham, era conocido por el apellido Arenas de su abuelo paterno. Aprendió las primeras letras en Ferreruela de Tábara y luego, guiado por su hermana que era monja, pues se dirigió al convento de Santíes del Santo Espíritu de Benavente y de seguidamente ingresó en la Escuela de las Caldas de Besaya en Santander. Hecha la profesión solemne el 2 de febrero de 1914 pasó a Salamanca y concluyó allí teología. Se ordenó sacerdotalmente en julio de 1917. Estuvo destinado en Centroamérica, fue misionero en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Costa Rica, organizó misiones populares, se dedicó intensamente a la predicación, fue presidente de la Junta Nacional para la Coronación de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, y en 1935 regresa a España con la idea de volver a Centroamérica, pero en julio de ese mismo año lo eligieron de prior del convento de Atocha y tuvo que quedarse. Fue el 20 de julio de 1936 cuando asaltaron este convento, la resistencia militar desde la torre de la Basílica de Atocha, ajena por completo al convento, enardeció a las masas contra los religiosos, pues que al salir fueron insultados, amenazados de muerte, y ya al pasar por la calle Granada, el padre Abraham fue herido de gravedad, quedó en plena calle varias horas hasta que expiró. El beato Luis Furones ejerció su ministerio como dominico varios años en Centroamérica, como decimos, particularmente en el convento de Santo Domingo en Guatemala, donde fue presidente y encargado de traer al país los primeros pasos para el santo entierro. Desde aquí queremos tener este recuerdo especial para uno de los beatos de nuestra iglesia particular. Y ya para concluir, no podemos olvidarnos de la jornada del migrante y del refugiado que celebramos hoy, ya la número 108, bajo el lema "Aquí construimos un futuro con migrantes y refugiados". Sin duda, el trabajo de todos ellos, su capacidad de sacrificio, juventud, entusiasmo, enriquecen a las comunidades que los acogen, nos recuerda el Papa Francisco. Están también revitalizando nuestras comunidades cristianas. Conforman un enorme potencial si, valorando lo que nos aportan, promovemos también su inclusión a todos los niveles. Cada Eucaristía nos recuerda que el sentido último de nuestro viaje en este mundo es la búsqueda de la verdadera patria, el reino de Dios. En el cartel de este año se hacen eco de la Cruz de Lampedusa, que ha recorrido ya tantas diócesis en el mundo y que también va abrazando la diversidad en nuestro país. Nos evoca la centralidad de Jesús en nuestra misión contra las personas migradas, su presencia que nos convoca a la mesa de la Eucaristía y la prolongación de la mesa eucarística en la plaza pública. En ella encontramos los círculos del silencio que se celebran mensualmente en más de 40 localidades de distintas diócesis, convocados por las delegaciones de migraciones parroquiales o en colaboración con otras entidades eclesiales o civiles. Círculos como el de las dos orillas abrazan realidades e iglesias hermanas a uno y otro lado del estrecho de Gibraltar. Desde aquí nuestro recuerdo muy especial para todos los migrantes y refugiados en esta jornada mundial que celebramos hoy.